Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí y esta emisión corresponde al miércoles 30 de noviembre de este año 2022. En estos próximos 30 minutos usted va a conocer lo que la Fiscalía Militar no responde a una queja sobre acoso a un preso político del 11 de julio. Conoceremos también qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso, los adelantos, los deportes con Pepe Lacayo y claro que tenemos más informaciones. El equipo que continúa acompañándoles está integrado por Juan Pendaza en el sonido, Patricia Martínez en la producción, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller en la sala de redacción y en los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Noticias de Cuba.
La Fiscalía Militar de Matanzas dilata la respuesta a una queja presentada el 22 de noviembre sobre el acoso de la seguridad del Estado a un preso político. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Militar de Matanzas no ha contestado una queja que Rosana García Pedraza, esposa del preso político César Adrián Delgado Correa, remitió a esa instancia el 22 de noviembre.
Yo hice dos denuncias a la Fiscalía Municipal, donde dejé plasmado las inquietudes que tenía de la prisión de Ahuica, Alto Rigor, donde actualmente se encuentra mi esposo César Adrián Delgado Correa, manifestante pacífico del 11 de julio. El tema abordado de mis denuncias eran que dejaran el acoso sistemático que tenían con mi esposo, y la otra es que le sacaran unas pertenencias que tenía adentro del penal que ya no le eran útiles.
En un documento al que Radio Televisión Martí tuvo acceso, García Pedraza refiere el acoso sistemático de funcionarios del penal y agentes de la policía política contra su esposo. Además, solicitó que le permitieran retirar del centro de reclusión unas pertenencias del preso político que a él no le eran útiles allí. García Pedraza relató que el 18 de noviembre, por vía telefónica, recibió una citación para presentarse el 22 en la Fiscalía Provincial.
Me dieron respuesta a una, que sacaron las pertenencias de mi esposo de la prisión. La otra denuncia del acoso sistemático no me la han dado respuesta. Me la elevaron para la Fiscalía Militar.
En su carta a la Fiscalía, García Pedraza cuestionó la calificación de preso común que le otorgan las autoridades a su esposo y otros participantes de las protestas, y sin embargo son continuamente hostigados e interrogados por la seguridad del Estado. Más adelante critica un artículo publicado en el periódico Granma, en el que su autor afirma que no hay presos políticos en Cuba.
Yo sí creo que aquí en Cuba sí existen presos políticos, aunque los llamen común.
César Adrián Delgado Correa, licenciado en Cultura Física, fue condenado a 5 años de privación de libertad. El tribunal lo encontró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido como Cativo Disidente, ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel, según dio a conocer a Radio Martí el abogado cubano Eloy Viera Cañive.
Lo que ha pasado con Carlos Ernesto, pues, no es la excepción. Desde hace 7 meses es uno más de los 1,000 presos políticos que hay en Cuba. Y lo que ha sucedido hoy no es otra cosa que la constatación de la barbarie, ¿no? Se le imputaron dos delitos que son muy comunes para penalizar el disenso en Cuba, como son la desobediencia y el desacato. La fiscalía le pidió 2 años y medio de privación de libertad y el tribunal lo sancionó exactamente a ese mismo tiempo. Ya hay que recordar que Carlos Ernesto lleva 7 meses en prisión, 7 meses que se le computan para el monto total de esa pena, 2 años y medio que le ha sido impuesta. Tiene también la posibilidad de promover un recurso en contra de esa decisión del tribunal, pero yo no tengo la constancia de que lo vaya a hacer o haya decidido hacerlo tampoco. Hay que decir que a Carlos también se le había imputado un delito de atentado, porque se decía que había golpeado o que había atacado a un oficial dentro de la prisión de Cienfuegos donde se encontraba detenido, pero realmente ese delito se fue desestimado por la fiscalía, producto de que parece que era una construcción tan burda que no podía ni tan siquiera defenderse en juicio. Pero en resumen, Carlos ha sido sancionado, cativo, disidente, ha sido sancionado por subirse en un muro de la calle del Boulevard de San Rafael en La Habana y pedir la libertad a los presos políticos en fin de la dictadura, que lo que hace es sintetizar el rechazo y el hastío de la población cubana por la gestión del gobierno del Partido Comunista.
12:35, vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día, Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, siguen los apagones, sigue el tema del dengue y el desabastecimiento, sí. Vamos a estar hablando de eso, pero el tema central en el espacio de hoy, mañana 1 de diciembre, comienza el Código Penal cubano. Exacto. Y hay una figura codificada que está marcado, que es una posible agresión contra activistas y periodistas independientes. Exacto. Vamos a hacer una revisión con varios de los cubanos dentro de Cuba. ¿Cuál es la expectativa? Y vamos a intentar también tener la opinión de un abogado dentro de Cuba que nos diga cuáles son las implicaciones que tiene este nuevo Código Penal cubano y las penas que podrían uh-huh. enfrentar quienes pues se han implicado por parte de las autoridades
Así
cubanas.
Así es, opositores, defensores de derechos humanos,
periodistas, activistas. En fin, todo el que no sea simpatizante Exacto. del gobierno, todo eso. Eso es lo que nos proponemos en la tarde de hoy.
Interesante el tema, no se lo pierda. Es a las 2 de la tarde la cita a través de las frecuencias de Radio Martí. Gracias, Tomás.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Avanzamos en más informaciones.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a los Estados Unidos como invitado para la primera visita de Estado de la presidencia de Joe Biden. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, será recibido en la Casa Blanca por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este miércoles, en una visita de Estado destinada a resaltar la amistad franco-estadounidense. Más de un año después de que Washington, Londres y Canberra entorpecieran un gran contrato de submarinos franceses, lo que llevó las relaciones franco-estadounidenses al punto de ruptura, se espera que los dos países den muestras de unidad ante las amenazas comunes de Rusia y China. Uno de los temas a discutirse será la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos. Los europeos dicen que el enorme paquete de subsidios a los fabricantes estadounidenses podría dar un golpe letal a sus industrias, ya que se están recuperando de los altos precios de la energía causados por la invasión rusa de Ucrania. Macron intentará convencer a Estados Unidos de que les conviene no debilitar a las empresas europeas en un momento en que los aliados occidentales se enfrentan a una intensa competencia económica de China, que según dicen, utiliza su poderío económico como palanca diplomática. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Joe Biden repasa las prioridades de su agenda política junto a los líderes del Congreso estadounidense antes que se renueven los escaños en enero. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
A pocas semanas para que el Congreso estadounidense tome nueva estructura luego de las elecciones de medio término, la administración Biden estudia sus prioridades junto con los actuales líderes legislativos, demócratas y republicanos. El presidente Joe Biden recibió en la Casa Blanca a la todavía presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y a los líderes republicanos de ambas cámaras, Kevin McCarthy, quien podría tomar el relevo a Pelosi presidiendo la Cámara Baja, y Mitch McConnell, actual líder de la minoría en el Senado. Consciente de los múltiples desafíos que enfrenta el país, el mandatario estadounidense agradeció la presencia de los congresistas.
Le pregunté a los cuatro principales líderes del Congreso si estarían dispuestos a venir y hablar sobre lo que haremos entre ahora y Navidad en términos de legislación, y hay mucho por hacer, incluida la resolución de la huelga de trenes, y creo que el Congreso tiene que hacerlo, actuar para prevenirlo. No es una decisión fácil, pero creo que tenemos que hacerlo.
Sobre la mesa también estuvo la discusión sobre el mantenimiento del financiamiento del gobierno, la ley de autorización de defensa nacional, la confirmación por parte del Senado de más jueces federales y la ley de conteo electoral que revisa el proceso de certificación del Congreso para las elecciones presidenciales. Además, también se abordó, entre otros asuntos, el apoyo a Ucrania en su defensa de la invasión de Rusia. Los demócratas tienen ahora el control de la mayoría en la Cámara de Representantes, mientras que en el Senado hay un empate que deshace la vicepresidenta Kamala Harris. Esto mientras se espera la definición del escaño en Georgia, cuya segunda vuelta electoral será el 6 de diciembre. Sin embargo, en enero, cuando se constituya el nuevo Congreso, los representantes del Partido Republicano tomarán el control de la Cámara Baja, obstaculizando así la agenda del presidente Biden. De este modo, los legisladores demócratas apresuran sus propuestas en el último mes de 2022, y ayer el Senado aprobó una legislación bipartidista para proteger los matrimonios homosexuales, una medida que supondría un alivio para los cientos de miles de parejas del mismo sexo que se han casado desde la decisión de la Corte Suprema en 2015 que legalizó este tipo de uniones a nivel nacional. La propuesta de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes para una votación donde se espera que se apruebe sin mayores contratiempos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El dirigente de la ultraderecha de los Estados Unidos es declarado culpable de sedición por asalto al Capitolio en Washington, D.C. Los detalles con la AFP.
Condena por sedición a dos participantes del asalto al Capitolio estadounidense del 6 de enero de 2021. Un tribunal federal de Washington condenó el martes a Stuart Rhodes, fundador de la milicia ultraderechista Oath Keepers, y a otro de sus miembros. El veredicto cerró un juicio de casi dos meses en el que las autoridades trataron de demostrar que el violento asalto del Capitolio, que obligó a suspender la confirmación de Joe Biden como presidente electo, equivalía a una rebelión contra el gobierno de partidarios del entonces presidente Donald Trump. Los fiscales demostraron que Rhodes comenzó a reunir a sus tropas desde noviembre de 2020 y en las semanas siguientes gastó miles de dólares en dispositivos de visión nocturna, armas y munición que almacenó en un hotel de los suburbios de Washington. Durante el asalto, Rhodes permaneció fuera, pero según los fiscales dirigió a sus tropas con una radio como un general en el campo de batalla. El hombre negó las acusaciones y sostuvo que la misión de los Oath Keepers era garantizar la seguridad de la manifestación convocada por el mandatario saliente Donald Trump para denunciar un supuesto fraude electoral. Rhodes, abogado graduado de Yale de 50 años, fundó el grupo radical desde 2009, congregando antiguos soldados y policías, inicialmente para luchar contra el Estado federal al que consideraba opresor. Luego de una deliberación de tres días, el jurado absolvió a otros tres integrantes de Oath Keepers del mismo cargo, que se castiga con hasta 20 años de prisión. Los cinco enjuiciados fueron los primeros de casi 800 acusados de participar en esa revuelta que dejó cinco muertos.
Y México y Estados Unidos acuerdan ampliar el proceso para la prohibición de la importación de maíz transgénico mientras se determine si su uso no afecta a la salud humana. Los detalles los tiene Sara Pablo.
Luego de la reunión que sostuvo con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se busca llegar a un acuerdo bilateral en cuanto a las importaciones de maíz transgénico. El 31 de diciembre del 2020, el gobierno de México publicó un decreto en el que se determina la eliminación gradual del uso del glifosato y el maíz genéticamente modificado para el consumo humano y se establece el 31 de enero del 2024 para lograr la sustitución total por alternativas sostenibles y culturalmente apropiadas. El presidente informó que planteó al funcionario estadounidense que sean las agencias sanitarias de ambos países las que determinen la seguridad del maíz transgénico amarillo y si su uso para el forraje no daña la salud. Dijo que de no llegar a un acuerdo existe la posibilidad de dirimir el tema en paneles comerciales internacionales.
Ofrecimos ampliar el plazo a dos años para el caso del maíz amarillo que se utiliza para forraje. O sea, se puede importar, pero no para consumo humano. No aceptamos maíz transgénico para consumo humano. Y que si se tiene que decidir entre la salud y el mercantilismo, nosotros optamos por la salud.
En una comunicación después del encuentro, el secretario estadounidense Tom Vilsack dijo que en la reunión expresaron las profundas preocupaciones del gobierno de Estados Unidos y de los productores en torno al decreto, y advirtió que esta medida tiene el potencial de interrumpir sustancialmente el comercio, dañar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos. Añadió que de no alcanzar una resolución aceptable, el gobierno de los Estados Unidos se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir sus derechos legales bajo el Acuerdo Comercial de América del Norte, conocido como T-MEC. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Bolivia rechazó un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Jorge Orellana informa.
Bolivia rechazó un informe de la ONU sobre el aumento del 4% en el cultivo de la hoja de coca en el país, reportado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNOC, y aseguró que la superficie disminuyó un 0,7% en el 2021. El ministro del gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, dijo:
estaríamos hablando que Bolivia ha logrado reducir la superficie total de producción de la hoja de coca en nuestro país en un 0,7%. Estamos hablando que de la gestión 2020 hemos pasado de 29.400 hectáreas a 29.200 hectáreas. Sabemos que el trabajo de haber alcanzado 29.400 hectáreas erradicadas en la gestión 2021 no es suficiente. Por tanto, en la gestión 2022 nos hemos puesto una meta mucho más difícil, que es la erradicación y racionalización de 10.000 hectáreas. Y esperemos que antes que concluya el año estemos dando nuestro informe como Estado Plurinacional de Bolivia.
Previamente, el representante de la Organización de Naciones Unidas de UNOD, Troels Bester, señaló:
esta lámina presenta las cifras que tiene UNODC. Ustedes pueden ver que hemos subido 4% en el país de Bolivia. El año 2020, 29.400 hectáreas. Ahora estamos en 30.500 hectáreas. Y uno puede ver cómo es la distribución entre las yungas de La Paz y la región trópico de Cochabamba.
La hoja de coca está consagrada en la Constitución boliviana por sus usos tradicionales y medicinales, pero parte de la producción se desvía hacia el narcotráfico para fabricar cocaína. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Empieza tú.
La ONG de Venezuela Fundarredes denunció ayer, con motivo del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, que mujeres en zonas rurales y semiurbanas son expuestas a trabajos forzosos, trata de personas y esclavitud.
Investigaciones de la ONG muestran que grupos armados han tomado el control de territorios, lo que ha tenido consecuencias sociales devastadoras al suscitar vulneraciones de derechos humanos mediante modernas formas de esclavitud, como la trata de personas, la explotación laboral, abusos sexuales, desapariciones y asesinatos.
Por otra parte, Fundarredes destacó la valentía de miles de mujeres defensoras de derechos humanos que continúan en la lucha contra la discriminación y desigualdad, logrando sociedades más justas e igualitarias. 12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Leópolis, las tropas de Rusia avanzan en el suroeste de la estratégica ciudad de Bakhmut, epicentro de una feroz batalla en la región oriental del Donetsk, en tanto que intentan afianzarse en la vecina Lugansk, donde el ejército de Ucrania resiste y ha liberado ya a 13 localidades.
Bucarest, los ministros de Exteriores de la OTAN abordaron este miércoles cómo superar la dependencia de China en materia de cadena de suministros, ya que su fuerte inversión en tecnología y defensa suponen un reto para su seguridad.
El Cairo, el grupo terrorista Estado Islámico, anunció hoy la muerte de su dirigente Abu al-Hassan al-Qurashi y designó a Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi como el nuevo califa, según un audio difundido por la productora audiovisual Al-Furqan, afín a los yihadistas.
Maputo, dos soldados y más de 30 yihadistas murieron el martes en un combate en el norte de Mozambique, informó hoy la Fuerza Militar de la Comunidad para el Desarrollo de África Meridional, que combate al grupo terrorista Al-Shabaab en esa zona de apoyo al ejército mozambiqueño.
Y San Juan, Aduanas y Protección Fronteriza, informó este miércoles de la incautación de un cargamento de 901 kilogramos de cocaína en una embarcación que intentaba llegar a la costa de Guyama o Guyana en el sur de Puerto Rico.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. Ese Mundial de Qatar te tiene corriendo hasta el último minuto, literalmente.
¿Tienes alguna noticia que valga la pena?
Sí, varias. Primero que he perdido como 3 libras, correteando por todo.
Bueno, eso es lo bueno. Sí.
Tuve que cambiar por segundo día consecutivo, tuve que cambiar el titular 3 veces en los últimos 5 minutos. Pero bueno, no importa. Es una vez cada 4 años, aunque la FIFA lo quiere hacer una vez cada 2 años. Vamos a ver si le resulta.
Recolección de
bueno, mira la parte positiva, haces muchísimo ejercicio.
Así es, ustedes creen en las cenicientas. Bueno, ya tenemos la primera cenicienta. Uh-huh. ¿Okay? La selección australiana de fútbol, que ni siquiera estaba preclasificada entre las primeras 40 del mundo cuando comenzó este mundial, acaba de eliminar a la número 10 en el planeta, sí, Dinamarca, y clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial, derrotando a Dinamarca 1-0. Eso es una sorpresa gigantesca. Te estoy diciendo, primero, porque Dinamarca tiene una tradición en el fútbol impresionante. Segundo, porque si yo te comienzo a nombrar los nombres de los australianos, nadie los conoce, ni siquiera en Australia los conoce.
Pero la pelota es redonda y viene en caja cuadrada.
El balón viene en caja cuadrada, ¿ves? También, así es. Ah. A menos que lo enrolles en papel ese de ¿cómo se llama? Metálico.
Ahora bueno, pero falta... eso es cuando lo vas a regalar, pero cuando lo sacas del envase es así.
Ahora lo que falta es que Polonia le gane a Argentina.
Correcto, correcto.
Aquí hay revancha, Pepe.
Y la selección francesa, que comenzó el partido de hoy contra Túnez con 6 suplentes y ni siquiera puso a Mbappé, a su mejor jugador, hasta mediados de la etapa complementaria. Uh-huh. Francia perdió contra Túnez 1-0. Francia pensó que había empatado el partido en el último minuto, sí, cuando señor. Griezmann había metido un gol, pero un presunto fuera de lugar, de eso fuera de lugar que cada día entiendo menos y menos, ¿okay? Anuló el gol de Francia, le dio los 3 puntos a Túnez, pero no fue suficiente, porque para clasificar Túnez, Dinamarca tenía que haber empatado con Australia, o ganado contra Australia. No, empatado, porque tampoco ganándole, decirme. Y eso fue justamente lo que no ocurrió. Túnez se queda fuera del Mundial, pero si nosotros pensábamos que Senegal era una sorpresa, aunque Senegal es número 22 por la FIFA.
Ojo con los senegaleses.
Y son los campeones africanos y están jugando sin 2 de sus mejores futbolistas. Pero la mayoría de la gente pensó que Ecuador iba a clasificar por encima de Senegal. Pero para mí no fue ninguna sorpresa. Pero esta sí es. Que la número 10, Dinamarca, se quede fuera del Mundial y que vaya la número 40 y pico, que es Australia. Eso está un poquito complicado. Ya tenemos los primeros emparejamientos para los octavos de final. Holanda, 3 veces subcampeona del mundo. Nunca ha ganado una final contra Estados Unidos. Mm. Inglaterra contra Senegal. Hoy vamos a saber dentro de media hora si Francia va a jugar o contra Argentina, o contra Arabia Saudita, o contra Polonia, o contra México. Uno de esos 4 va a jugar contra Francia.
Sí.
Y el otro va a jugar contra Australia. Así uh-huh. que los 2 que avancen en ese grupo. A las 2 p.m. hora de Cuba, Polonia. Le basta con el empate. Ni siquiera tiene que ganar para que Polonia avance a los octavos de final. Argentina, México y Arabia Saudita, los 3 se ven obligados a ganar si esperan clasificar. El empate a lo mejor le sirve a Argentina, pero como no sabe cómo va a terminar el partido México-Arabia Saudita, porque se juega al mismo tiempo, entonces Argentina
tiene que golear.
Tiene que golear. Y si Arabia Saudita gana el partido, avanza a la próxima ronda con 6 puntos. Si Argentina gana, avanza con 6 puntos. Polonia tendría 7 si gana hoy, 5 si empata. Y México no solamente se ve obligado a ganar, sino que tiene que golear por una diferencia de 4 goles superior al resultado de Argentina si empata con Polonia. Si Argentina empata con Polonia 2-2 y México derrota 4-0 a Arabia Saudita, aún así avanza Argentina. Y México queda eliminado. Yeah. Arabia tiene que perder contra México por una diferencia de 4 o 5 goles y México tiene que rezar para que Argentina no empate 2-2 o 3-3 o 4-4 con Polonia. Que empate 0-0.
Va a ser una tarde de emociones, Pepe, ¿verdad?
Así mismo.
Van a ser unas horas aquí de emociones.
Bruno se va a comer las uñas.
No, y si gana Polonia, mañana cantamos Jeszcze Polska nie zginęła.
Así es. Viste, yo me sé el himno. Ahora, si Argentina termina de segunda en su grupo, le toca Francia. Y hace 4 años en Rusia, Francia eliminó a Argentina en la ronda del knockout. Y Brasil está esperando a ver si le toca a Argentina. Argentina no le tiene miedo a Brasil. Mira cómo es la cosa. Sé. Pero yo sé que los argentinos no quieren toparse con los franceses en los octavos de final. ¿Okay? Argentina prefiere 100 veces jugar con Brasil, que generalmente le dan pau-pau, pero con Francia no es la cosa así.
Bueno.
Y hace 4 años la memoria todavía la tienen muy fresquita. Muy fresquita. Mañana, Costa Rica contra Alemania y Japón contra España. Los que ganen avanzan. Vamos a ver cómo. Pero primero, vamos a disfrutar del fútbol hoy en día. Argentina contra Polonia. Bruno, ¿cuál es tu predicción?
2-1 Polonia.
Polska, Polska. Oh. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y en el mundo del entretenimiento ya está con nosotros Alejandro Escalona.
Legisladores estadounidenses presionaron a la Comisión Federal de Comercio para que haga cumplir una ley de 2016 contra los revendedores de tickets. A principios de noviembre, Ticketmaster canceló la venta de boletos al público en general para la gira de conciertos de Taylor Swift en Estados Unidos en 2023, la primera del artista en 5 años, ya que 3.500 millones de solicitudes de boletos abrumaron el sitio web. Los senadores Richard Blumenthal y Marsha Blackburn, los principales y republicanos en el panel de seguridad de datos de la Comisión de Comercio del Senado, quienes colaboraron en una ley de 2016 que prohíbe a los revendedores usar software para comprar boletos, presionaron a la Comisión Federal de Comercio sobre lo que ha hecho para hacer cumplir la ley. Swift, ganadora del premio a Artista del Año en los más recientes American Music Awards, dijo que fue insoportable ver a sus seguidores tratar de conseguir entradas para su gira Eras, después de que le aseguraron que Ticketmaster podría manejar la impresionante demanda de boletos. Ayer colocamos el tema Flashdance para recordar a la cantautora estadounidense Irene Cara, que falleció a los 63 años el pasado fin de semana. Por aquello de la nostalgia, hoy colocamos algunos temas hoy día clásicos que llegaron al primer lugar de la revista Billboard en la década de los 80, como Ladies Night, The Cool and the Gang, Pilot of the Airwaves con Charlie Dore, Up Where We Belong con Joe Cocker y Jennifer Warnes, y Desire con Andy Gibb, el menor de los hermanos Gibb. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 58, tiempo de titulares. Familiares de condenados por las protestas del 11J denuncian el acoso y los maltratos que sufren en los penales donde se encuentran confinados.
El profesor universitario José Luis Tan Estrada asegura a Radio Televisión Martí que fue expulsado de la Universidad de Camagüey por sus publicaciones en las redes sociales.
Reitera Estados Unidos su apoyo a las mujeres cubanas, a la presa Brenda Díaz García y a la comunidad LGBTI.
En Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara al gobierno en desacato permanente con respecto a los presos políticos.
La Unión Europea propone establecer un tribunal especial internacional para procesar crímenes de guerra atribuidos a Rusia durante la invasión a Ucrania.
Y muere el expresidente de China, Jiang Zemin.
Nos despedimos mañana. Regresamos nuevamente con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendás, nuestra productora Patricia Martínez y en los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.